Un intérprete de la ley quiso probar al maestro preguntándole, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Por supuesto que el maestro, que era nada más y nada menos que la palabra encarnada, decide dirigir la atención del joven intérprete a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y la palabra de Dios decía dos cosas importantes. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Es bien importante el amor a Dios. El amor a Dios sobre todas las cosas nos coloca en una perspectiva clara acerca de qué es lo más importante en nuestra vida. No son los títulos, no son las posesiones, no es la herencia, la fama o el prestigio, es nuestra relación con Dios. Debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Si hay algo que te está robando el amor a Dios, si hay algo por lo cual tú prefieres apartar a Dios para seguir ese algo, puede ser un trabajo, puede ser una persona, puede ser un bien, pues estás fallando al primer gran mandamiento. Debemos aprender a amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, no menos importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso puede tener profundas implicaciones en nuestra vida, en nuestra cosmovisión. Si nosotros estamos dispuestos a amar al prójimo como a nosotros mismos, pues realmente tenemos que hacer un reenfoque de nuestras prioridades, en qué estamos invirtiendo el tiempo, cómo lo estamos invirtiendo. Sí, debemos amar a nuestro prójimo, amar a los demás, amar al amigo, al pariente, al que está cerca, aquel que se relaciona con nosotros, amarlo como a nosotros mismos, pues implica también para nosotros un desafío. Por supuesto, en primer lugar, debemos depender de Dios para cumplir con semejante petición. El amor a Dios va a transformar nuestras vidas. El amor a Dios nos va a hacer personas nuevas con una capacidad para poder dejar de lado el egoísmo y reconocer que el prójimo necesita nuestra atención, nuestro cuidado, nuestro afecto, también de alguna manera nuestro sacrificio personal. Cuando llegamos a entender eso, entonces hemos llegado también a entender los dos grandes mandamientos que resumen la ley de Dios. Recuerda que los primeros cuatro mandamientos están enfocados a Dios. El primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de nada de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acordarte has del día de reposo. Estos cuatro mandamientos están enfocados directamente hacia Dios y reflejan el amor que podemos tener hacia nuestro Padre Celestial. Si lo amamos por encima de todas las cosas, seguramente estaremos dispuestos a honrarlo cumpliendo sus mandamientos. De esa manera, damos una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que se reúnen en este espacio radiofónico. Queremos recordarles que cualquier duda o comentario usted puede dejárnosla saber a través de la dirección electrónica Universidad Bíblica del Aire, sin guiones ni espacios, universidadbiblicadelaire@gmail.com. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Saludos, profesor Valera, y a ustedes, hermanos y amigos, que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios les acompañe al arribar a la mitad de la semana en el estudio de esta lección número 7 que nos invita a poner en práctica lo que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Como ya indicamos, esto es lo que el Señor nos dejó gráficamente revelado en su santa palabra y más específicamente en el decálogo o los 10 mandamientos. Como muy bien nos indicaba el profesor Valera, no podemos amar a Dios sobre todas las cosas si no reconocemos que ese amor debe extenderse a nuestro prójimo o a nuestro semejante. Más adelante veremos que el amor no es un mero sentimiento, sino que es un principio fundamental en nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo. Muy bien, hermanos y amigos, entonces así estamos preparados con esta embocadura para, como dice nuestro subtema para hoy, vamos a amar a los demás como a nosotros mismos. Pero antes de adentrarnos a nuestro análisis, les invito a orar. Dios de toda misericordia y bondad, gracias, Señor, porque podemos allegarnos a tu presencia en esta hora a través de Cristo, nuestro sumo pontífice. Gracias porque Él vivió entre nosotros y nos enseñó a cómo amar, no de palabras, sino de hechos. Y Padre, estamos estudiando este importante tópico de cómo amar a nuestro prójimo para que así cumplamos la misión que tú nos has delegado. Bendícenos como moderadores en este momento al impartir tu palabra y bendice a cada oyente que nos acompaña en su circunstancia personal, en cualquier situación que estén pasando y que podamos poner nuestra fe y confianza en ti. Danos, Señor, la luz y la presencia de tu Santo Espíritu para que podamos así aceptar el mensaje que tienes para nosotros en este día. Te lo pedimos, te lo agradecemos todo en nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy: amar a los demás como a uno mismo. Y es que a lo largo de esta semana hemos desarrollado el tópico misión en favor del prójimo. El texto central lo conseguimos en Lucas 10:27. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los dos grandes mandamientos que, como hemos dicho, resumen la ley divina. De allí, el día domingo, estudiamos la gran pregunta: ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Es tal vez la pregunta más trascendente que cada uno de nosotros debe plantearse. Y un intérprete de la ley, un doctor de la ley, eso quería decir un teólogo, alguien que había estudiado en profundidad las Escrituras, se acercó a Jesús y le hizo esta pregunta. Era simplemente para probar al maestro, pero sin saberlo, él estaba abriendo la oportunidad para que el maestro presentara delante de él su más profunda necesidad, que no era conocer, porque él conocía la palabra de Dios. Él respondió perfectamente conforme a lo que se podía esperar de un teólogo, de un maestro de la ley. Sin embargo, él no era capaz todavía de identificar a su prójimo. Así que, queriéndose justificar a sí mismo, le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Vemos entonces que hay una gran pregunta que debemos atender y una gran pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse. ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? La respuesta la conseguimos en la Escritura. Jesús vino a morir por nosotros. Jesús vino a dar su vida en rescate por todos aquellos que habíamos pecado y éramos esclavos del pecado. Así que Jesús vino a darnos libertad y vida eterna. El método y la respuesta de Jesús son enseñados el día lunes. Jesús conocía las intenciones de aquel maestro de la ley, de aquel intérprete de la ley. Así que el método de Jesús es llevarlo a la Escritura. Si alguien quiere conocer algo acerca de la verdad, debe ir a la fuente de la verdad, que es la Escritura. Jesús es la palabra de Dios encarnada. Sin embargo, él llevó a las Escrituras aquel intérprete de la ley. Él no debía encontrar respuestas en filosofías humanas, en razonamientos humanos, en algún dogma de facturación humana. Él debía hallar su respuesta en la palabra de Dios. Y era solamente a través de la palabra de Dios que él podía llegar a la más profunda de las verdades. Él debía vivir, practicar aquello que él conocía. Porque dar respuestas acerca de nuestra fe pudiera ser fácil. Mas, sin embargo, es mucho más difícil demostrar que nuestra vida está en armonía con nuestras creencias. Es por eso que debemos mirar constantemente a la palabra de Dios como un punto de referencia. Hoy miércoles vamos a hablar del tópico amar a los demás como a uno mismo. Pastor Díaz, si leemos Mateo 22 del 37 al 40, ¿qué comparación existe entre lo que Jesús mismo dijo aquí y su respuesta al experto de la ley en Lucas 10, 27 y 28?
Bien, profesor Valera, encontramos que tanto Mateo como Lucas reproducen este encuentro entre Jesús y un maestro o intérprete de la ley que vino, como ya hemos dicho, no simplemente para recibir información, sino para probar su conocimiento y de alguna manera entramparlo para ridiculizarlo. Sin embargo, el Señor en su amor aprovechó la oportunidad para enseñarle la gran verdad del amor de Dios. Dice tanto Mateo como Lucas que este fariseo intérprete de la ley le preguntó tentándole, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Lucas, hablando de este mismo asunto, indica que este teólogo también añadió otra pregunta importante, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Y Jesús entonces le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ya hemos indicado que Jesús Una vez más aquí está sintetizando la ley del Decálogo o los 10 mandamientos que vienen a reflejar el amor de Dios, tanto de Dios hacia nosotros como de nosotros hacia Él, y por rebote en la segunda tabla de la ley, Él nos llama a que amemos a nuestro prójimo, a nuestro semejante. En fin, Jesús le dejó meridianamente claro que la expresión cotidiana de la fe verdadera depende de estos dos mandamientos que podríamos decir, profesor y hermanos, se resume en uno: amor no en teoría, sino en la práctica. Y el laboratorio que tenemos más acceso es nuestra relación con los demás.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Cuando a Jesús se le preguntó cuál es el gran mandamiento de la ley, él no dudó en decir: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús en esta ocasión fue interpelado acerca de cuál era el mandamiento más grande de la ley. Y Jesús resumió los 10 mandamientos en 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Si tú amas a Dios de esa manera, seguramente no tendrás dioses ajenos delante del Dios verdadero. No te harás imágenes. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, ni quebrantarás el día de reposo que fue establecido por el mismo Señor desde el Génesis en la creación. Si tú amas al prójimo como a ti mismo, no lo hurtarás, no matarás, no cometerás adulterio, no lo envidiarás, no harás ninguna de las cosas que los últimos 6 mandamientos indican. De esa manera, Jesús resumió de manera magistral los 10 mandamientos y finalizó diciendo: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De esa manera vemos entonces cómo el amor a Dios y el amor al prójimo son la base, la esencia de la experiencia cristiana. Nuestra relación con Dios manifestada a través de nuestra relación con el prójimo. Recordamos que no podemos decir que amamos a Dios al que no vemos diariamente o no vemos físicamente, lo vemos solamente por medio de la fe, y no amar al prójimo, al que sí vemos, con el que sí hablamos, al que tenemos cerca. Es por eso que amar a los demás como a nosotros mismos es una parte esencial de lo que debe ser la práctica de la vida cristiana. Solo puede hacerse si tenemos una correcta relación con Dios. Solo puede hacerse si el Señor Jesús mora en nuestros corazones. De esa manera, vemos entonces la importancia que redunda para nuestra vida el poder experimentar, en primer lugar, un amor genuino al Padre. ¿Por qué amar a Dios? Porque Él nos amó primero a nosotros, porque Él se entregó a sí mismo en rescate por cada uno de nosotros, porque aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. De esa manera, tenemos sobradas razones para amar a nuestro Dios. En primer lugar, porque es el Creador. Y en segundo lugar, porque es nuestro Redentor. Él pagó el precio por nuestro rescate. Él pagó el precio para que tú y yo pudiéramos tener esperanza de salvación y de vida eterna. Pastor Díaz, si leemos el libro Palabras de Vida del Gran Maestro de la señora Elena de Huay en su página 30, ¿qué nos dice precisamente en relación a este tema que venimos presentando?
No hay dudas, profesor, que en cuanto al principio más representativo del carácter de Dios y que Él, como nos creó a su imagen y semejanza, quiere reproducir ese mismo principio en cada uno de nosotros. La señora de White nos dice en esta obra inspirada de Palabras de Vida del Gran Maestro, ella subraya que el amor es el principio fundamental del gobierno de Dios en los cielos y en la tierra, y debe ser el fundamento del carácter del cristiano. Solo esto puede hacerlo y mantenerlo estable, y solo esto puede habilitarlo para resistir la prueba y la tentación. Hermanos y amigos, si disectamos bien estas palabras, encontramos que el amor no solamente es un concepto teórico o, como algunos lo han identificado, como algo platónico solamente en el mundo de las ideas, como un concepto filosófico. La señora White aquí nos dice que el amor es el fundamento del carácter y del gobierno de Dios, tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, todo cristiano debe colocar ese amor como el fundamento, la base de su propio carácter. Y muy interesante, profesor, ella nos dice que al hacerlo, este principio nos mantendrá de manera estable, tanto espiritual, física como emocionalmente. Y un detalle muy importante, el amor nos habilitará para resistir la prueba y la tentación.
Claro que es así, Pastor Díaz. Por eso la Escritura dice que Dios es amor en esencia. Dios es amor. El que no ama, dijo el apóstol Juan, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. De esa manera, nosotros debemos manifestar el amor al prójimo, debemos manifestar nuestro amor por los que se pierden, porque el Señor nos ha amado primero. Si no podemos experimentar el amor por el prójimo, debemos reflexionar profundamente, porque tal vez jamás hemos sido llenos del amor de Dios. Tal vez no amamos en realidad a Dios. Si tú te repites solamente yo amo a Dios sobre todas las cosas, pero cuando te evalúas te das cuenta que no amas al prójimo, que no sientes el deseo de sacrificarte por alguien, de extender tu ayuda, de hacer cosas que no sean solo para tu beneficio, sino que en realidad sean para el beneficio de alguien más, entonces difícilmente conoces a Dios, porque la esencia de Dios es amor. Es el principio fundamental del gobierno de Dios, tanto en el cielo como en la tierra. Y por consiguiente, es el amor genuino, ese amor ágape, el que debe ser el fundamento del carácter cristiano. El mundo moderno ha desvirtuado mucho la palabra amor y se utiliza de muchas maneras para expresar a veces simplemente deseos o pasiones humanas. Sin embargo, el amor genuino, el amor de Dios es benigno, es desinteresado, todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera. es el amor que solamente Dios puede sembrar en el corazón de aquellos que han conocido al Padre Celestial. Finalmente, Pastor Díaz, si leemos Gálatas 5:14 y Miqueas 6, del 6 al 8, ¿cómo refuerzan estos versículos lo que Jesús nos ha dicho?
Sí, hermanos y amigos, uno de los aspectos más impactantes de la inspiración es esa unidad temática y de principios que podemos encontrar tanto a través de los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo. Así vemos como un hilo dorado que las ideas que encontramos aquí en las palabras de Jesús y de los apóstoles en sus escritos vienen siendo un eco de lo que ya en el Antiguo Testamento se había establecido. Y cuando leemos, por ejemplo, las palabras de Pablo en Gálatas 5:14 y las alineamos con las palabras de Miqueas 6:8, como también de otros profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Zacarías y Malaquías, vamos a ver ese mismo principio que fluye a través de los escritores inspirados. Pablo, por su parte, nos dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y por su parte, Miqueas 6:8 nos dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Es claro que ambos escritores están enfatizando el principio del amor en nuestras relaciones humanas al interactuar con nuestro prójimo. Como dice Miqueas, que los tratemos con justicia, que amemos la misericordia hacia nuestro prójimo y que nos humillemos ante Dios. De esa manera entonces se cumple el espíritu de la ley de nuestro Dios de amor.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. El apóstol Pablo en Gálatas nos lo vuelve a recordar. Toda la ley se cumple en este solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo está dando por descontado que la única manera de amar al prójimo como a nosotros mismos es que primero amamos a Dios sobre todas las cosas. Es por eso que el amor de Dios solo puede expresarse, ejemplificarse a través del amor al prójimo. Aunque, ¿verdad? Romanos 1:17 dice que el justo por la fe vivirá. Vivir por la fe no es algo que se hace oculto, es algo que se manifiesta en nuestro amor al prójimo. Miqueas, de la misma manera, nos habla de la práctica del amor y su relación con la fe. Debemos manifestar en todo momento el amor de Dios a través de nuestras obras. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana jueves continuaremos con más de la dinámica y lo haremos con el tópico La historia del buen samaritano hoy. Los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, mi Dios, abandonamos nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a amar. Multiplica el amor en nuestros corazones. Ayúdanos a comprender tu amor y a transmitirlo también al prójimo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.